Son las 3, son las 2 en Canarias. Comienza la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, que ahora mismo, a esta misma hora, está volando hacia Sicilia, desde donde vamos a hacer la tarde el próximo lunes. ¿Qué por qué? Pues por ejemplo porque 25.800 niños solos, sin sus familias, han llegado a Italia los últimos 12 meses huyendo de la violencia y de la miseria. O por ejemplo porque allí hay cooperantes y militares españoles trabajando mano a mano con sus colegas italianos en medio de una enorme crisis humanitaria que tiene su origen en el infierno diario en el que viven millones de personas en el mundo. El lunes Expósito te lo va a contar a fondo y en directo en la tarde de COPE, aunque algo te avanzará hoy mismo porque conectaremos con él a lo largo de la tarde. La noticia del día. La sentencia del caso Nos absuelta la infanta Cristina, aunque tendrá que pagar una multa de 265.000 euros por haberse aprovechado del dinero defraudado por su marido. Él, Iñaki Urdangarín, 6 años y 3 meses de cárcel, multa de 512.000 euros por prevaricación, falsedad en documento público, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. La condena para Diego Torres, su ex socio, es superior, 8 años y medio de cárcel por 5 delitos de corrupción y casi 2 millones de eurazos de multa. El exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas, suma una nueva condena a su largo historial. Esta vez son 3 años y 8 meses de cárcel. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues a lo largo de la tarde de COPE vamos a buscar respuestas con los mejores expertos, pero ya te adelanto que la sentencia se puede recurrir, que se va a recurrir, al menos por parte de la defensa de Iñaki Urdangarín. Tienen 5 días los condenados para presentar ese recurso. Total, que esta página de la historia ni mucho menos está cerrada. Te completo el panorama de este viernes con un salto, una detención y una sanción. Salto, el de la valla de Ceuta. Unas 500 personas han logrado pasar por la frontera del Tarajal. 25 de ellas han tenido que ser trasladadas al hospital tras precipitarse al suelo desde lo alto, al igual que 3 guardias civiles que también han resultado heridos. Mónica Villalain.
Sucedía a primera hora de esta mañana. Unos 600 subsaharianos intentaron saltar la valla fronteriza con Marruecos y unos 500 lograron entrar en Ceuta. El asalto ha sido en 4 puntos diferentes del perímetro y las fuerzas marroquíes solo pudieron contener a un centenar. Unos 25 inmigrantes terminaron con cortes y contusiones por el salto del doble vallado de unos 6 metros de altura, en cuya caída se vieron afectados varios guardias civiles. Todos fueron trasladados al hospital. El centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta está por encima de su capacidad. Los servicios de emergencia están en alerta porque no dejan de recibir numerosas llamadas al 112 dando la localización de los inmigrantes.
La detención. Uno de los 10 hombres más buscados de España ha sido arrestado en Marruecos. Se llama Mehdi El Hadaf, acusado del atropello mortal de un guardia civil en 2005. Paloma Serrano.
Pues sí, el Hadaf, de 41 años, ha sido detenido por la Brigada Nacional de la Policía Judicial marroquí. Lo han llevado ante la Fiscalía bajo la acusación de usar un vehículo robado y asesinar a un guardia civil. Por el momento se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Casablanca. Como el acusado tiene nacionalidad marroquí, será juzgado en Marruecos y se le condenan y permanecerá en el país y no será llevado a España. En el año 2014, la Guardia Civil había pedido colaboración ciudadana y a la policía de otros países para detener a sus 10 criminales más buscados, entre ellos el Hadaf, hoy en prisión.
Y la sanción, un jugador del Gédula de Cádiz, equipo de la primera andaluza senior de fútbol, ha sido sancionado con 47 partidos por agredir a un árbitro, entre otras cosas porque el tipo parece que se despachó. Su equipo también ha recibido una reprimenda, ¿no? ¿John Uriarte?
Pues sí, el pasado día 12 jugaban un partido contra el Portuense en el puerto de Santa María. Y uno de los jugadores del Gédula, como dice, se puso violento y después de insultos y diversas acciones violentas, terminó agrediendo a un árbitro asistente al encuentro. El Comité Provincial de la Real Federación Andaluza de Fútbol, en Cádiz, le ha interpuesto 40 partidos de suspensión por la agresión al árbitro, otros 5 por su comportamiento violento y 2 más por dirigirse al colegiado con absoluta falta de respeto. El comité también ha sancionado a su equipo, al Gédula, con la pérdida de 1 punto en la clasificación. Y por cierto, este no es un caso aislado en Andalucía. Hace menos de 1 mes el comité de Sevilla impuso 51 partidos a 4 futbolistas y al entrenador del San Martín de la cuarta división andaluza senior, precisamente por agredir a un árbitro.
¡Qué bestias!
Sí, sí.
¡Qué bárbaros! Paloma, nos vamos a Palma de Mallorca, ¿no?
Sí, allí vamos a estar, en Palma de Mallorca. Vamos a ver qué está pasando tras la sentencia del caso Nos y qué va a pasar a partir de ahora. Vamos a contar con el profesor Jesús Zarzalejos.
Y te va a venir fenomenal, John, la visita que tenemos dentro de apenas media hora, ¿no?
Sí, por lo visto la obsesión por el orden puede ser un talento. Hemos descubierto una curiosa profesión. Organización profesional, organizador profesional. ¿Qué es? Luego lo sabemos.
Te va a venir muy bien. Bueno, y a mí también. A muchos. Ya lo creo. Seamos ordenados. Llega el deporte a la tarde de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con José Luis Corrochano. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos un montón de historias. Acaba de hablar hace muy poquito Luis Suárez, jugador del Barcelona, sobre la derrota en París y sobre la situación de Luis Enrique. Ahora le escuchamos. Mañana juega el líder, el Real Madrid, recibe al Español, vuelve Bale a la convocatoria y hay un montón de novedades. Y además tenemos la Copa del Rey de baloncesto. Ayer, extraordinario partido de básquet con mucha emoción. El Real Madrid-Andorra, el Real Madrid está en semis contra el Baskonia y hoy vamos a conocer a los otros dos semifinalistas. ¡Vamos con el fútbol! Es sin duda el tema de toda la semana. El Paris Saint-Germain 4, Barcelona 0. Días después de este resultado, habla uno de los pesos pesados del Barça, Luis Suárez.
Culpable somos todos, los jugadores, todos, porque hay que asumirlo a nivel grupal, no solamente individual, y no hay que atacar solamente una persona. Hay que atacar porque cuando ganamos, ganamos todo, y si perdemos, perdemos todo. Que si queremos hacer historia nosotros como equipo, no tenemos que marcar el de dar vuelta a una eliminatoria. Si queremos quedar en la historia de este club, tenemos que dar vuelta a esta situación.
Eso será el 8 de marzo. Con Luis Suárez ha estado esta mañana Elena Condis. ¿Qué más ha dicho Luis Suárez?
Ha sido el primero del vestuario en dar la cara en un acto benéfico 3 días después del batacazo en París, aunque ha reconocido que si este acto hubiese sido ayer o anteayer también lo habría cancelado, como Messi, Piqué el miércoles. El uruguayo admite que el vestuario está muy tocado porque el golpe fue muy duro. No considera justo que se señale a Luis Enrique como el único culpable. Dice que responsables son todos, que todos están sufriendo, que ahora lo más importante es aislarse de las críticas y remar todos juntos. Un Luis Suárez que ha asegurado que no han perdido la confianza en Luis Enrique, pero cuando se le ha preguntado si quiere que el técnico siga, no se ha mojado pidiendo su continuidad.
Creo que el entrenador es bastante maduro y consciente de qué situaciones está viviendo él, y él sabrá la decisión que tiene tomada o que tomará, y nosotros la vamos a aceptar de todas formas, él siga o él no siga. Hemos sabido disfrutar gracias al entrenador. En este momento todos estamos sufriendo, desde el entrenador hasta el utilero, hasta el fisioterapeuta, todos estamos sufriendo lo que pasó el otro día, y todos tenemos que asumirlo de la misma manera, y obviamente que tenemos que todos juntos tratar de sacarlo adelante.
Luis Suárez, la voz del vestuario del Barcelona, por el momento en un acto benéfico esta mañana. Por cierto, que ya saben que Luis Suárez tiene una sanción de 2 partidos en la Copa del Rey, se perdería la final. El Barça recurre ante el Tribunal Administrativo del Deporte la segunda tarjeta amarilla que vio en las semifinales. El Barça y el futuro de Luis Enrique y los posibles candidatos, por ejemplo, Melchor Ruiz. En la rueda de prensa de Zidane previa al partido contra el Español, ¿se ha hablado de la situación del Barcelona?
Sí, lo ha hecho Zinedine Zidane, que ha elogiado el partido que realizó el Paris Saint-Germain ante el FC Barcelona. Ha destacado que hubo 2 circunstancias para que se diese ese 4-0, que el Paris Saint-Germain jugó a un gran nivel y que el Barça no estuvo bien. Zidane, además, no obstante, dice que todavía no está eliminado el Barça, que hay que jugar el partido de vuelta, y que si se quedase eliminado de esta Champions, tampoco cree que eso convertiría a los blaugranas en más peligrosos en la lucha por la Liga. Y explica el porqué.
Es no mirar a los demás, es mirar lo que vamos a hacer nosotros. La derrota es que, bueno, hemos visto a un Paris Saint-Germain muy fuerte y a un Barcelona un poco menos. Que yo siempre digo que hay un partido de vuelta y hay que jugar. Porque sabemos, tú lo sabes, bueno, todos, que de todas formas el Barcelona es un muy buen equipo y que puedan hacer cosas en esta otra vez en esta competición.
Y si se fuera Luis Enrique, los posibles candidatos están en los medios de comunicación y también en la cabeza del Barcelona. Está Eusebio, entrenador de la Real, está incluso Unzué, el segundo de Luis Enrique, está Valverde, el entrenador del Atleti de Bilbao, y el primero en todas las encuestas es el entrenador del Sevilla, Sampaoli, Víctor Fernández.
Sí, y el posible interés del Barcelona ha sido uno de los temas centrales de la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana Sampaoli. El argentino ha despachado el asunto con frialdad, admitiendo que le queda un año de contrato, un año más de contrato en el Sevilla, y asegurando que se encuentra muy a gusto en Nervión. Ha pedido respeto para Luis Enrique y asegura que él se mantiene al margen de todo este run-run.
En estos momentos creo que yo la banca del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien piense que se pueda ir por todo lo que logró, me imagino. Estoy tranquilo, como de mí no nace, no me genera ninguna expectativa el comentario. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club, después el día de mañana nunca se sabe.
Esta misma pregunta se ha oído en la sala de prensa de la Real Sociedad y va para el entrenador de la Real, Eusebio.
El aficionado de la Real tiene que temer algo de que Eusebio no siga, como se está retardando el anuncio de la renovación o no renovación con la Real, ¿tiene que temer algo el aficionado? O sea, nos olvidamos de cantos de sirena del Barcelona,
puede estar,
esas cosas.
Puede estar tranquilo el aficionado.
Puede estar tranquilo el aficionado. Eusebio, entrenador de la Real Sociedad. Y ahora las cosas deportivas. Mañana juega el líder, el Real Madrid. Juega a las 4:15 en el Bernabéu. Recibe al Español de Quique Sánchez Flores y Melchor Ruiz. Hay un montón de novedades en la lista de Zidane.
Y las va a ver también el equipo inicial. Zinedine Zidane, conocedor de los tres partidos que le quedan todavía en este mes de febrero. Mañana hará rotaciones, introducirá en torno a 6 cambios respecto a ese partido del miércoles ante el Nápoles. La gran novedad en la lista es la vuelta de Gareth Bale casi 3 meses después, y se quedan fuera de ella los tocados Coentrao, Danilo y Ramos, y por descanso Keylor, Modric y Benzema. Zinedine Zidane además ha confirmado la titularidad de Álvaro Morata.
De todos estos nombres, Arantxa Rodríguez, ha hablado Zidane en la rueda de prensa.
Sí, una rueda de prensa en la que el entrenador del Real Madrid ha tenido elogios para el comportamiento del público en el partido de Champions, para Benzema por su partidazo ante el Nápoles, para Cristiano Ronaldo por su gran trabajo sobre el terreno de juego y para Álvaro Morata, de quien espera que se quede en el conjunto blanco durante mucho tiempo.
No me gustaría. No me gustaría que Álvaro, además, está en su casa, y es verdad, como tú decías, ha tenido pocos minutos, pero ha tenido minutos, menos que Karim, seguramente. Pero mañana él va a jugar del inicio y espero que no es el último partido que va a jugar de inicio. Está como los demás. Va a haber jugador que van a tener más minutos que otro, ¿eh? Esto ni tú, ni yo, ni nadie lo va a cambiar.
La rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, entrenador del Español, ha sido previa a esta lista, que no estaban ni Navas, ni Modric, ni Benzema. ¿Qué prepara el Español para mañana, Quique Iglesias?
Los 19 citados por Quique cogen el AVE a las 5 con destino a la capital. Vuelven Piatti, que jugaría con casco, y Diop, y se cae Marc Navarro. Por lesión, Diego Reyes apunta a improvisado lateral diestro. El Español lleva 21 años sin ganar en Chamartín.
Mañana juega el tercero, juega el Sevilla contra el Eibar en el Sánchez Pizjuán. ¿Y cuáles son las novedades deportivas, Víctor Fernández?
Pues que hace un rato ha ofrecido la lista de convocados Sampaoli. Entran Ramí y Escudero. Son bajas Montoya, Ganso y Pareja, cuyo estado físico preocupa. Sampaoli ha anunciado rotaciones para encarar con exigencia el partido de mañana ante el Eibar. El duelo de Champions con el Leicester y el partido de la semana que viene con el Betis. Por cierto, que ha pedido a los aficionados que animen y que se olvide el problema de los viris. Hay preocupación en el club con este tema. Asegura Sampaoli que sin el ánimo desde la grada el equipo se quedaría al descubierto.
Confirmamos Sevilla-Eibar mañana a las 9:45 en el Sánchez Pizjuán. Noticias de Óscar y medio sobre el Eibar. Dani García baja por tarjetas. Riesgo Junca, Gálvez y Quique están lesionados. Ramis es duda. La novedad podría ser la vuelta de Nano a la vista. Mañana a la lista. Mañana a la 1:00 p.m. se juega en el Vicente Calderón, perdón, en el Molinón, el Sporting de Gijón Atlético de Madrid. Noticias del Atlético de Madrid, que incluso ha ensayado los penaltis en la mañana de hoy.
Sí, ya hay lista de convocados. Entran el jugador del filial Cayo Enrique y Nico Gaitán, el argentino. No se ha entrenado con el grupo en los últimos días, pero finalmente ha entrado en esta lista. Oblak y Thiago han entrenado con aparente normalidad, pero el Cholo ha dicho que están mejor, pero que todavía falta un tiempo para volver a contar con ellos. Sobre el 11 de mañana, por lo que hemos visto durante esta semana, Moya estará bajo palos. En defensa, lateral derecho Versálico, centrales Savic y Lucas, y lateral izquierdo Felipe Luis. Simeone también ha probado en algún momento con Lucas en la izquierda y Jiménez de titular en el centro de la zaga. El doble pivote sería para Coqui y Gavi. En las bandas estarían Carrasco y Correa, y en la delantera Griezmann y Torres. Y además, un último apunte, en caso de que haya algún penalti, además que ha dicho que los han estado ensayando, el técnico ha adelantado que lo lanzará uno de los que hayan tirado hasta ahora.
Ha informado Luis Millán del Sporting, informa Carlos Llamas, que vuelve a la lista, es la noticia Douglas. Y el Barça juega el domingo a las 9:45 contra el Leganés. ¿Qué noticias deportivas tiene Anais Martí?
Vuelta al trabajo tras un día de fiesta. Arda Turán baja en los dos últimos partidos por una sobrecarga. Ya se ha entrenado con sus compañeros. Veremos si recibe el alta de cara al partido del domingo. Serán baja segura ante el Leganés, Mascherano y Aleix Vidal por lesión y Sergio Busquets por sanción. Mañana entrenamiento y rueda de prensa de Luis Enrique tras el batacazo de París.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hacemos recuento de lo que pasó ayer en la Europa League con tres equipos españoles. La cosa se nos ha puesto muy complicada. Solo ganó el Athletic de Bilbao, que lo hizo 3-2 frente al Apoel. Álvaro Rubio, hacemos recuento también de los incidentes que ha habido estos días en Bilbao.
Sí, antes de llegar la liaron los hinchas del Athletic en el casco viejo de la localidad vizcaína. Ayer los antidisturbios tuvieron que cargar también contra los seguidores más ultras. Y ya en lo deportivo, Corro, los datos son tremendos. 22 remates del Athletic y 3 del Apoel. 15 córners a 0. 32 centros al área y 2 chipriotas. 71% en la posesión. Todo esto hubiese sido un 6-1. La realidad es que el infierno chipriota, el Atleti tendrá tan solo un gol de ventaja.
En Vigo, en Balaídos, Santi Peón, Celta 0, Shakhtar Donetsk 1.
En un partido muy flojo del Celta ante el Shakhtar para cerrar una semana nefasta en la que recuerdo que cayó de la Copa y se complicó anoche el pase en la Europa League. No inquietó el Celta al cuadro ucraniano durante los 90 minutos y un fallo defensivo propició el gol del Shakhtar Donetsk. Para colmo, el partido pasa factura en el parte médico, Corro, con las lesiones de Hugo Mayo y de John Guidetti.
El Villarreal, Juan, igual irá de vacaciones a Roma porque Villarreal 0, Roma 4.
Sí, fue demasiada Roma para el Villarreal anoche, Corrochano, y eso que no entró mal en el partido. El equipo de Escriba tuvo ocasiones, trató de tú a tú a la Roma en los primeros 3 minutos, pero Emerson con un golazo empezó a marcar la diferencia y luego Checo con su particular recital metió un hat-trick y demostró lo que es un delantero centro. Los romanos la verdad es que castigaron cada error amarillo y el 0-4 deja la eliminatoria sentenciada y muy tocado a Fran Escriba por la dinámica y las sensaciones de las últimas semanas.
Noticias ahora de dos partidos de la Liga. Hoy empieza la jornada con el Granada-Betis. Recuerdo, el Granada es colista, 13 puntos. El Betis tiene 24. Está a 8 puntos del descenso. El partido es a las 9 menos cuarto, Jorge de la Chica.
Pues tenemos a Crims, a Unier y a Kraves, que son baja en el Granada por lesión. Por primera vez entra en la convocatoria con E. Es un fichaje del mercado invernal. El presidente John Yang ha mantenido un encuentro hoy informal con los medios de comunicación. En el Betis esperan hasta 3 cambios en el 11. Pacela y Ceballos no han viajado por sanción.
Nos queda contar noticias de un partido que se juega mañana. El Deportivo de La Coruña frente al Deportivo Alavés. El partido es a las 6:30. ¿Qué noticias hay en el Deportivo, Leticia Chas?
Lista de 18 de Garitano. Solo tiene la baja del portero David Guff y ha descartado el fichaje de invierno Ola Jong. El equipo aún no ha ganado en 2017 y está a 3 puntos del descenso. Pero el presidente Tino Fernández ha dejado claro que el partido ante el Alavés no es un ultimátum para el técnico vasco, aunque reconoce que urge ganar.
En Vitoria las miradas se van al baloncesto, pero también hay buen fútbol. ¿Qué noticias tenemos del finalista de la Copa del Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues que deja y que tiene por convocatoria a Eli, la principal novedad de los 19 que va a llevar Mauricio Pellegrino, que deja en Vitoria a Raúl Acatá y a Cristisis por decisión técnica y, sin embargo, también deja a Edgar por lesión.
Ya saben que hay un futbolista del Deportivo Alavés que pertenece al Real Madrid, Marcos Llorente, que lo está haciendo muy bien y que el Real Madrid pretende que vuelva en el verano. Parece que no va a haber problema porque los dos están de acuerdo. Es Marcos Llorente en una red social.
¿Tiene ganas de volver al Real Madrid? Sí, sí, tengo ganas de volver al Real Madrid. Como he dicho siempre, es mi sueño jugar allí, así que obviamente tengo ganas.
Hoy comienza la jornada en primera con el partido Granada-Betis a las 9 menos cuarto. Comienza la Liga, la jornada en segunda división, con el partido Lugo-Elche a las 8 de la tarde. Y más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Copa del Rey de Baloncesto en Vitoria. Tenemos ya dos semifinalistas. Mañana se va a jugar la semifinal entre el Real Madrid y el Baskonia. El Baskonia ganó 90-81 al Tenerife y el Real Madrid le ganó al Andorra en la prórroga en un polémico partido, Pilar Casado.
Un campo atrás de Sergio Llull que permitió al Real Madrid lanzar de tres y llevar el partido a la prórroga fue la jugada que dinamitó un choque en el que el Morabank Andorra tuvo contra las cuerdas al Real Madrid y solo fue superado en el posterior tiempo extra. Esta mañana, ya sin la adrenalina postpartido, Pablo Lasso, con toda sinceridad y naturalidad, ha reconocido lo evidente.
La he visto.
¿Y?
Es campo atrás. Si lo visteis todos, ¿por qué? ¿Que lo voy a ver yo diferente que todos vosotros? Sería bastante absurdo. También es verdad que no lo protesta nadie. Hay muchas reglas en baloncesto que los árbitros pueden sentirse, incluso en este ejemplo que has puesto, incluso agredidos. Es decir, coño, si no tengo línea. Pero bueno, al final el baloncesto tiene un, digamos, un desarrollo del juego en el que puedes hablar probablemente de 75 jugadas en un partido y todas son confusas. Esa es la dificultad y lo bonito de este deporte.
Real Madrid-Baskonia es la primera semifinal. Hoy, Albert Díez, vamos a conocer la segunda.
Sí, el día 2 de la Copa arranca a las 7 con el Valencia Herbalife Gran Canaria, un equipo en forma al de Pedro Martínez contra el que es el subcampeón de Copa. Y a las 9:30, Unicaja Málaga-Barcelona, el Unicaja que viene, recordemos, de ganar al Real Madrid en la Liga Endesa y ya sabe también en esa competición lo que es vencer al Barcelona. En los azulgrana, atención, son baja Lagual, Rivas, Navarro, Olison y Dolman, vuelve Renfro, todo lo contamos aquí en COPE en el tiempo de juego.
Eso es, en la aplicación de tiempo de juego y en cope.es con la dirección alineación de Eri Frade y el partido Granada-Betis, al margen de estos dos de la Copa del Rey de Baloncesto. Acudimos al Parra Center porque hoy empieza el fin de semana de las estrellas, que lo hace con tres españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En la próxima madrugada da comienzo el fin de semana de las estrellas. Lo hace con el Rising Star, jugadores de primer y segundo año repartidos en dos equipos, uno estadounidense y otro del resto del mundo. El encuentro tendrá claro acento español. Hasta cuatro jugadores formados en nuestro país participarán en él. Los españoles Vilena Gómez y Alex Abrines, el lituano Domantas Sabonis de la cantera del Unicaja y el letón Kristaps Porzingis, que pasó por el Baloncesto Sevilla. El All-Star nos ha dejado ya la primera anécdota. La ha protagonizado Marc Gasol. Ayer ponía un tuit en el que decía: camino de Nueva Orleans, no necesito gasolina, con una foto de su coche eléctrico y el mapa del navegador indicando la ruta entre las dos ciudades. Son 631 kilómetros de distancia. Mucho le tiene que gustar conducir al bueno de Marc.
Sintonía de COPE-GP para dos noticias, una de motos y otra de Fórmula 1. La de motos, la cuenta Borja González desde Australia, y han terminado los segundos test para MotoGP.
Tercer test de pretemporada de MotoGP terminado tras el de Valencia, el de Sepang, y aquí en Australia de nuevo Maverick Viñales ha sido el piloto más rápido de la parrilla en la clase reina, y otra vez ha sido un duelo con Marc Márquez. El piloto de Yamaha ha sido el mejor en la vuelta, probablemente Márquez un pelín más rápido en el ritmo de carrera, de todas maneras muy igualado en lo que parece que va a ser el duelo del Mundial. Tercero en esta jornada ha terminado Dani Pedrosa, con otros tres españoles metidos entre los 10 primeros. Sexto, un sorprendente Alex Rins. Octavo, Jorge Lorenzo, con una ligera mejoría respecto a los dos primeros días. Y décima ha terminado Aleix Espargaró. Queda solo un único test, el de Qatar, que será en la segunda semana del mes de marzo y justo la última prueba antes de que comience el Mundial en el mismo escenario, en el circuito de Doha.
Gracias, Borja. Y en la Fórmula 1, Carlos Miquel, empiezan a presentarse los coches de la próxima temporada.
Hemos conocido hoy el Williams FW40 y ya hemos visto lo que va a ser esta nueva Fórmula 1, coches que son un auténtico regreso al pasado, parece, cuéntame, coches que parecen los de los años 80, con alerones más anchos, con un aspecto mucho más agresivo y que va a gustar muchísimo a los aficionados. Por cierto, McLaren, os cuento esta noticia, está metiendo presión a Honda, dicen que tienen un buen chasis, ahora quieren un buen motor.
La semana que viene Mercedes y McLaren se presentan, allí estará Carlos Miquel. Vamos a cubrir ahora la Vuelta a Andalucía, a contar cómo marcha la etapa, cómo está la clasificación, y que es de Alberto Contador, Kike Iglesias.
Está en marcha la crono en Lucena, Córdoba, de 12 kilómetros. A las 4 y media tomará la salida a Contador, que tiene 3 segundos de ventaja en la general sobre Pino y 7 sobre Alejandro Valverde.
Esa es la noticia en la Vuelta a Andalucía. Contamos además que en balonmano, en la Liga de Campeones, ayer jugó el Barcelona, ganó Cadete en 24, Barcelona 31. Y este que van a escuchar es Duda, el entrenador del Pozo. Después de la agresión en el partido Inter-El Pozo, le han sancionado con 8 partidos.
Cuando Mario Rivillo se levanta en dirección a nuestro banquillo, yo estoy en primera línea y le voy a frenar. Voy con tranquilidad a frenar, y cuando se acerca mucho, efectivamente mi mano no está cerrada, pero no le pego un puñetazo, no, yo le empujo con la mano cerrada, no le hace daño porque es despacio, pero que es en clara un segundo cuando ves a uno viniendo con una moto hacia tu banquillo.
Son declaraciones de Duda en el partidazo. Además, 4 partidos para Mateus, 2 para Velasco y otros 2 para Carlos Ortiz. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enrique, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Ya lo creo, hay mucho que contar aquí en la tarde de COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este programa de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium. Nos quedaremos solo en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. Bueno, la conversación de anoche en el partidazo de Juanma Castaño es con Pablo Laso, después de lo que sufrió en el partido de cuartos de final contra el Andorra.
Es sufrimiento, ¿eh?
Sí, un partido durísimo. Bueno, cuando hablas de un partido de baloncesto y llegas a la prórroga, es que has tenido que trabajar mucho para sacarlo. No hemos jugado un gran partido, nos ha costado coger el ritmo y el momento del partido. Lo hemos ido buscando y buscando y buscando, en eso no hemos parado. Por supuesto, contento porque somos de nuevo semifinalistas de Copa.
¿Viste perdido?
No, el que me conoce sabe que no los veo ni perdidos ni ganados.
Pues este estuvo cerca, ¿eh?
Sí, de perderlo y cerca de ganarlo a falta de nada. Y cuando Sergi todavía le ha pegado la bronca por no pasar de medio campo cuando lo teníamos 6 arriba, porque tampoco lo veía ganado. He vivido muchas ya en las que el partido va hasta el último segundo, creo que es la grandeza del baloncesto, y así como hoy Randolph ha metido un triple para empatar y jugar la prórroga, también he sufrido algunas de estas durante mi carrera.
Habéis ganado, habéis pasado a semifinales, eso está muy bien, pero sinceramente, ¿no crees que el Morabank ha hecho más méritos que vosotros para estar en la siguiente ronda?
No, yo no lo veo así. Yo creo que los partidos duran 40, hoy 45, los partidos se ganan o se pierden. Hablar de merecer, desde luego yo soy el primero que pienso que el Andorra jugó un gran partido, pienso que nosotros no hemos estado bien, pero al final, normalmente en deporte, hablar de merecer la justicia es muy relativo.
Hay polémica con esa última jugada que dio paso al triple definitivo.
Sí, algo, bueno, me han preguntado algo en la rueda de prensa, yo no he visto la jugada, es una jugada más dentro del partido, obviamente, siendo la última, pues claro, pues se hable más de ella, pero te podría hablar de un montón de decisiones dudosas. A mí no se me caen las prendas, si todo el mundo me decís que ha sido campo atrás, pues yo qué queréis que os diga, claro, pues es campo atrás, ¿no? Claro.
Esto es anoche, acaban de escuchar a Pablo Laso esta mañana diciendo eso, que sí, que es campo atrás, que lo vio todo el mundo. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con la situación del Barcelona, Carlos Ganga.
En arroba deportescope te preguntamos si ha llegado ya el fin de ciclo de Luis Enrique en el Barcelona. Tenemos más de 2.200 votos y corro, nuestros oyentes lo tienen bastante claro porque el 72% cree que sí.
Al mismo tiempo está haciendo una encuesta a Manolo Lama para las 8:30 preguntando quién sería el sustituto. Da tres opciones, Sampaoli, Valverde, Unzué. La gente dice Sampaoli, 50% y 25 para Valverde, 25 para Unzué. Sampaoli, apunten el nombre si se va Luis Enrique. Bueno, reto Pedrito, resolución del reto Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Bueno, estábamos buscando, qué alegría te da escucharte, con qué ánimo entras.
Venga.
Que escucha, que sí. Estábamos buscando un monumento italiano, con la visita del Nápoles.
Sí.
Di las pistas y tenemos sonido de qué monumento es, ¿vale?
Pues dijimos desde el lunes pues que era un monumento que no estaba en Roma, que no estaba muy lejos de Nápoles, por eso muchos de los aficionados del Nápoles seguramente lo han visitado. Dijimos que estaba en una ciudad pequeñita, de menos de 100.000 habitantes, pero que tenía un equipo de baloncesto campeón de liga. Y ayer, por ejemplo, dijimos que había sido ordenado construir por el mejor alcalde de Madrid, que es Carlos III en Italia, en Sicilia, Carlos VII. Y el monumento, lo digo ya.
Mira, va a sonar, este es el monumento.
Venga, ve.
La Regia di Caserta, o Palacio Real de Caserta, en Italia, es la residencia real más grande del mundo, la cual en 1997...
Ese es el monumento, Palacio Real
de Caserta. Que sí, de verdad, los aficionados del Madrid que puedan ir a Nápoles y puedan escaparse a Caserta a verlo,
que
merece
vaya
la pena.
Espera, que digo el ganador. El ganador es Carlos...
Diego Esteban.
Diego Esteban, para él el premio que le entregaremos. Pues muy bien, nos hemos cultivado un poco durante la semana. Un abrazo, Pedro, un
adiós,
abrazo.
Adiós,
Hasta
adiós.
Luego. Enseguida, más cosas de Deportes Cope.
Son las 3:30, son las 2:30 en Canarias. Soy Enrique Campo, sigues en la tarde de Cope.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es la noticia del día. La absolución de la infanta Cristina, la condena de Iñaki Urdangarín. Y claro, quien más, quien menos, todos estamos hablando del mismo tema. Ocurre en las redes sociales. Nekane Fernández, que se cuenta, que se dice, que se comenta.
¿Qué tal, Enrique Campo? Buenas tardes. Vamos con los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, uno nos dice que una vez más se demuestra que con el fallo del caso Nos, la justicia española falla, pero siempre a favor, nunca en contra del poderoso. Otro oyente escribe, está en Twitter, vamos a ver si los chorizos de este país comienzan a desfilar por prisión, que ya es hora, ¿no? Casilda, qué
Hombre,
pena...
ya llevan un tiempo desfilando.
Sí.
Vamos, pregúntale a Jaume Matas a ver qué tal.
Casilda, qué pena que el caso Puyol o los ERE no levante el mismo interés mediático que este. Jesús nos apunta este dato. Eso de los 6 años y 3 meses no es real. Le han condenado a distintas penas. Ustedes hablan de la suma, pero las penas privativas de libertad son acumulables. Me ha puesto algo a que las cumple simultáneamente.
O sea, que el claro, realmente la condena es a 6 años y 3 meses, pero el cumplimiento será menor. Ahora se lo vamos a preguntar a Jesús Zarzalejos, que es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense, y de esto sabe un poco.
Sí, a ver qué nos cuenta, Mónica. ¿Poco me parece? ¿El dinero lo devolverán o como todos?
Creo que como todos.
Y dice Rubén, es evidente que la justicia no es igual para todo el mundo. Esta condena es excesiva si la comparamos con los Puyol.
Bueno, lentamente, poco a poco, este caso... 11 años y un día han tenido que pasar para que conozcamos la sentencia desde que empezó. Así que paso a paso, pero al final la justicia es implacable. Bueno, estáis opinando en las redes, ahora os recuerdo cómo hacerlo, en la tarde de COPE, pero también andan los políticos, claro, retratándose.
Sí, no han perdido el tiempo, ¿eh? Por ejemplo, Izquierda Unida ha tirado de ironía para protestar contra la sentencia. Dice que estamos sorprendidísimas por la absolución de la infanta.
¿Se han leído los 1.200 folios?
Yo creo que no les ha dado tiempo, ¿eh? Por la hora en la que han colgado el tuit, pero bueno, se han quedado con el titular. Y Gabriel Rufián, diputado de Esquerra, ha colgado...
Y prestigioso jurista.
Ha colgado el artículo 14 de la Constitución española, que dice así: los españoles son iguales ante la ley sin que se pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social. Ha completado su mensaje con esta frase: acuérdate de esto cuando veas la sentencia del caso Nos. Por cierto, Enrique, que todos los temas más hablados hoy en Twitter tienen que ver con esta decisión judicial.
Oye, pero lo que es una primicia es lo de Rufián. O sea, él ya sabía antes de que saliera la sentencia que a él no le iba a gustar lo que iba a salir.
No.
Está muy bien, está muy bien. Gracias por mojarte, por opinar, por contarnos, por comentar, por pasarlo bien con nosotros. Mira, puedes escribirnos en Twitter, @expositocope. En Facebook estamos en facebook.com/latardecope. Y también nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es ¿cuál?
El 607-1506-02.
607-1506-02. Lo dicho, son 1.200 folios los que ocupa la sentencia del caso Nos. Sabemos lo fundamental, sabemos muchas cosas, pero ni mucho menos lo sabemos todo. Lo estamos descubriendo y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la tarde. Vamos a ir por partes. La infanta Cristina, absuelta. También la mujer de Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín. Tanto Torres como Urdangarín, condenados a penas de cárcel, igual que Jaume Matas. Mónica Villalain.
Iñaki Urdangarín, pues ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y 2 delitos contra la hacienda pública. Además, deberá pagar más de 510.000 euros de multa. Su abogado ya ha anunciado que presentará un recurso.
Diego Torres, 8 años y 6 meses de prisión.
2 años más que Urdangarín porque se le aplica un delito más. De la misma manera, ha sido condenado por prevaricación, fraude, tráfico de influencias y un delito fiscal contra la hacienda pública, al que se le suma el delito de blanqueo. Le condenan a 8 años de inhabilitación y deberá pagar una multa de más de 1.700.000 euros.
La condena del expresidente balear, Jaume Matas.
Está condenado a 3 años y 8 meses de prisión por los delitos de malversación y fraude, por contratar con Nos al margen de la legalidad. La condena también incluye 7 años de inhabilitación.
Y la infanta Cristina, lo que decía, queda absuelta, pero tiene que pagar una multa.
Pues la hermana del rey ha sido exculpada del delito de cooperadora necesaria que le atribuía manos limpias sobre los delitos fiscales cometidos por su marido a través de Aizon. Sin embargo, tendrá que pagar 265.000 euros, ya que el tribunal la considera responsable civil a título lucrativo de las irregularidades tributarias de su esposo.
Es la misma situación en la que ha acabado la mujer de Diego Torres, el socio de Urdangarín. Bueno, desde primera hora de la mañana, contando el antes, el durante y el después, desde la audiencia de Palma, el director de informativos de COPE, José Luis Pérez. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, Enrique, muy buenas tardes.
Aquí ¿Te queda voz todavía?
Un poquito, sí, sí. Hombre, hemos contado muchas cosas, pero todavía no hemos ni siquiera leído los 1.000 folios de la sentencia, así que, hombre, uno a uno no amenazo con contarlos, ¿eh? Pero todavía efectivamente quedan detalles muy importantes por conocer de esta sentencia, de la que en realidad solo conocemos lo fundamental, que es ese fallo. Y yo vengo contando que de los 1.000 folios largos de la sentencia, el fallo ocupa tan solo 12. Así que queda por conocer la exposición razonada en la que las 3 magistradas, por unanimidad, han decidido pues lo que han decidido y que venimos contando.
Y luego, las pequeñas frases o pequeños detalles en los que vale la pena fijarse para comprender también cómo funcionaba esto. Por ejemplo, hay un momento de la sentencia, una línea, en la que las magistradas se refieren a Iñaki Urdangarín en cuanto a su forma de operar, hacen referencia a su privilegiado posicionamiento institucional. O cuando hablan de Jaume Matas, que contrataba con Aizón, con Instituto Nos, también hablan de la influencia de Iñaki Urdangarín, es decir, la utilización de su prestigio y su imagen pública para conseguir dinero.
Eso es, y eso además, teniendo en cuenta el añadido de que la ponente, quien ha escrito esta sentencia, de las 3 magistradas, la ponente es quien la escribe. Yo estos días estaba preguntando a gente que la conocía cómo eran sus sentencias, y casi todos los que yo he preguntado me decían: mira, no ponen muchos más adjetivos de los necesarios. Es decir, que si ha puesto eso que tú has leído en la sentencia, es que la ponente lo tiene muy claro. Y no solo la ponente, porque hay que recordar que la sentencia que hemos conocido hoy se dicta por unanimidad de las 3 magistradas. Pero a mí me llamó mucho la atención eso, que todas las personas con las que hablaba, que conocían a esta ponente, me decían lo mismo. Sus sentencias son muy rigurosas, se atienen muy bien al relato de los hechos y no le gusta emplear adjetivos más allá de los imprescindibles. Eso es importante. Del mismo modo que también es importante, y de ahí la diferencia de 2 años de prisión más para Diego Torres, que a Diego Torres le considera el cabecilla de la trama, ¿eh? Claro. No, esto no es textual, no es el término que emplea la magistrada en la sentencia, pero sí que es la filosofía que se entiende de esa sentencia, y de ahí que sean 2 años más y de ahí también que a Diego Torres le atribuya un delito más, el delito de blanqueo.
Por traducirlo en un lenguaje aún más llano, uno ponía la cara y el otro ponía el cerebro.
Bueno, uno ponía el cargo y el otro efectivamente ponía el entramado. Uno ponía pues te digo, ser
igual
quien
me paso yo de llano y tú has elevado ahí un poco el nivel.
No, pero al final era es de lo que se le ha acusado desde el principio a Iñaki Urdangarín, el hacer valer quién era para que algunos responsables públicos le concedieran las adjudicaciones que le concedieron. Por cierto, esto también es importante, las adjudicaciones que están en duda y que se condenan en esta sentencia son exclusivamente las que nos recibió en Baleares. Porque es llamativo también el hecho de que se absuelve a todos, digamos, los representantes de la rama valenciana de este caso. Es decir, el director en su momento de grandes eventos de la Comunidad Valenciana o de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, porque considera la sentencia que aquellos congresos deportivos, los conocidos como Valencia Summit, sí tuvieron contenido y pudieron tener incluso un retorno para las arcas de la Generalitat.
Es decir, que se hicieron cosas de forma ilegal y otras también legales. José Luis Pérez.
Eso es lo que considera la sentencia, efectivamente.
En la Audiencia Provincial de Palma, en Mallorca. Luego regresamos, ¿de acuerdo?
Cuando quieras. Un fuerte abrazo.
José Luis, hasta luego. Vamos conociendo líneas. Por ejemplo, estoy leyendo ahora mismo parte de la sentencia donde la ponente, donde el tribunal asegura que la infanta Cristina desconocía la existencia de ilícitos penales, es decir, delito fiscal y malversación por parte de su marido, de Iñaki Urdangarín, y que no participó en su ejecución, por lo que es absuelta. Para analizar y para hablar de algo tan denso como es una sentencia judicial, más en este caso y más con la cantidad de folios que tiene, lo mejor es tener al mejor. Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense. Jesús, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Te la estás estudiando, imagino que a fondo, ¿no?
Bueno, estamos acercándonos a ella con prudencia, porque son muchos folios, son muchos datos, pero lo fundamental es lo que habéis estado comentando hasta este momento.
¿Y a partir de este momento qué? Porque, por un lado, hay 5 días para poder presentar recurso. El abogado de Iñaki Urdangarín ya ha dicho que van a presentar recurso, que lo están valorando, pero al mismo tiempo tendrá lugar una vista en la que se pedirán medidas cautelares y quizás el ingreso inmediato en prisión de los condenados.
Sí, efectivamente, son, digamos, cuestiones paralelas, incidentes paralelos. Por un lado, la preparación del recurso de casación ante la Sala del Supremo, en la Sala Segunda, y la celebración de esta vista de medidas cautelares ante el propio tribunal a petición del fiscal, que pide como prisión provisional, porque no sería ejecución de condena, dado que la sentencia no es firme, sería prisión provisional, por probablemente riesgo de fuga de los principales condenados. Y eso es lo que tendrá que decidir el tribunal en los próximos días.
Lo de riesgo de fuga, claro, tú lo estás diciendo como hay que decirlo, con la terminología adecuada, pero bueno, Iñaki Urdangarín y la infanta están en Ginebra, en Suiza.
Bueno,
de riesgo de fuga como si estuvieran aquí al lado.
Están donde han estado en los años, han vuelto, han viajado, han regresado. Precisamente lo que se puede extraer de ese dato es que realmente hasta el momento no ha habido nunca riesgo de fuga. Por lo tanto, habrá que, el fiscal lo tendrá que acreditar muy bien y además tendrá que acreditar que para conjurar ese riesgo de fuga lo que hace falta es la prisión provisional, porque hay otras medidas que pueden ser también eficaces y no tan graves, como retirar el pasaporte, una presentación periódica en el tribunal o en comisaría, y con eso también se conjura el riesgo de fuga.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la sentencia?
Bueno, yo creo que claramente el bajonazo que da a las acusaciones del Ministerio Fiscal, porque en el caso de Urdangarín pues es prácticamente un tercio de las peticiones del fiscal. Yo creo que claramente la desautorización de las imputaciones realizadas por el juez Castro. Y luego, lo que ha comentado antes José Luis, la exclusión de las tramas valenciana y madrileña del caso no. Yo creo que son tres aspectos muy muy importantes. Y claro, el cuarto en liza era la situación de la infanta, que bueno, va pareja a la de la esposa del señor Torres. Es decir, las dos esposas han salido exoneradas por un argumento similar. Es decir, no lo conocían, no participaban, incluso aunque lo hubieran conocido, aunque hubieran conocido los hechos ilícitos, el hecho de conocer los hechos ilícitos que hubieran cometido o que habrían cometido los maridos no las implica identificaba a ella como responsables de esos delitos. Una cosa es conocer el delito y otra cosa es participar en él.
Uh-huh.
Yo creo que esos son los cuatro ejes de la sentencia.
Y acerca de esto último que has dicho, si yo conozco el delito, hasta, digo, si lo conociera ella, al margen de este caso, pero si yo conociera el delito, ¿no tendría una responsabilidad?
No, vamos a ver, cuando se trata de relaciones entre parientes, entre parientes próximos, cónyuges, padres e hijos o hermanos, la ley exime del deber de denunciar, incluso te exime del deber de declarar como testigo contra tu pariente, contra tu hijo, contra tu esposa, contra tu padre, y por lo tanto, ¿por qué? Porque considera que el conocimiento de esa actuación delictiva entre familiares no te genera una obligación hasta el extremo de provocar, por decirlo así, una crisis familiar.
Ya.
Pero eso es, digamos, una norma general pacíficamente aceptada. No habría delito de encubrimiento, de la misma manera que no hay obligación de denunciar. Sería absurdo que estuvieran exentos de denunciar y al mismo tiempo tuvieran responsabilidad por conocer los hechos. Sería una desproporción.
Lo dicho, Jesús Zarzalejos, qué gusto hablar con quien sabe explicar las cosas y sobre todo con quien conoce la cuestión. Porque, claro, llama la atención la cantidad de opiniones que uno está escuchando, que estamos escuchando, leyendo, sobre si es injusta, no es injusta, la sentencia, la condena, la no condena, por parte de quien no tiene ni idea de leyes, ¿no?
Yo creo que ha sido un funcionamiento muy bueno de la justicia, salvo en el retraso de 8 meses, pero no olvidemos que aquí ha intervenido un fiscal, un juez instructor, 3 magistrados de una sección de la Audiencia Provincial y otras 3 magistradas de la sección provincial de la sección de la Audiencia Provincial de Palma que han resuelto. Es decir, 7 jueces, un fiscal, más abogado del Estado, más defensas, más acusaciones. Por lo tanto, ni por medios ni por garantías podrá haber queja en este asunto.
Un abrazo muy fuerte, Jesús, y muchas gracias.
Gracias, Enrique.
Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense. Qué gusto, repito, hablar con quien controla la información, con quien controla los procedimientos y con quien tanto podemos aprender todos. Bueno, atento a lo que vamos a contarte ahora, porque esto nos viene bien absolutamente a todos, a algunos más que a otros. Yo me incluyo. Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de la Complutense, creo que conociéndole tampoco le vendrá mal lo que vamos a contar. Porque, claro, descubrimos muchas profesiones curiosas. Sabemos que hay catadores de helado, o sexadores de pollos, o limpiadores de semáforos, o hay quien trabaja como turista profesional, como limpiador de chicles. A quien te voy a presentar es organizadora profesional. ¿Sabes lo que hace una organizadora profesional? Organizar. ¿Pero el qué? Eso es lo que voy a preguntarle a María Gallay, que es organizadora profesional. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué organizas?
Pues lo que hacemos los organizadores profesionales es meternos en la casa de la gente y organizar sus cosas.
¡Anda! Ahora es cuando muchos dicen, ¡anda! Yo pensé que organizaría actos, eventos, reuniones, fiestas.
No. Eso para los organizadores de eventos o los de bodas, está. Nosotros solamente ordenamos cosas.
¿Esto cómo funciona? Yo te llamo, tú vienes a mi casa y me dices lo que me dice mi mujer, pero en tu caso lo cumplo.
Sí, y pagan. Bueno, es que cuando te lo dice tu mujer, a lo mejor o te enfadas.
No, ya estás. No, yo es que tenemos conceptos de orden distintos.
Es que todos tenemos un umbral. El umbral del orden es muy personal.
Muchas gracias.
Y es muy difícil coincidir. Cada uno se educó en una casa, con unos padres, con unas normas. Algunos aprendieron más, otros menos. Y luego está el tema de la personalidad. Algunos les importa más que las cosas estén pulcras o rectas y tal, y a otros menos. El tema
está escuchando
es que
a mi mujer, así que te agradezco mucho lo que acabas de decir. Me ayuda mucho.
Te ayuda mucho. Es así. Me contratan muchas parejas, un miembro u otro de la pareja, para que trate de mediar. Pero en todo caso, tu mujer tendría que saber que tú lo que haces, que no sé lo que haces ni dejas de hacer, no quiero saberlo, pero no lo haces a propósito, no lo puedes evitar, no lo haces para que ella se enfade. Simplemente
claro.
Es tu modo de ser, ella tiene un modo de ser distinto y chocarán en algunas cosas.
Si tú vinieras a mi casa, ¿por dónde empezarías o qué harías?
Primero empezaría por preguntarte qué te molesta. En este caso, si es que tenéis algún roce de...
No, yo ninguno. Ella conmigo.
Vale.
Suele pasar también.
Sí. Pero bueno, normalmente el cliente llama porque quiere hacer una consulta sobre algún tema. A veces dicen, es que tengo muchas cosas, o me falta espacio, o tengo mucho espacio, pero no está bien optimizado.
Uh-huh.
Una cosa es lo que cuentan y otra cosa es la realidad. No quiere decir que te quieran mentir, simplemente es que cuando vamos
claro.
y lo vemos con ojos entrenados y
profesionales,
le podemos decir, vale, a lo mejor tú tienes el espacio adecuado para una persona o para 4 miembros de la familia y tal, pero hay mucho contenido, es necesario sacar lo que no utilizáis. o está muy bien el espacio, pero hay que optimizarlo y que, configurarlo para que sirva para vosotros. Y a veces uno llega y dice, vale, pues mira, yo creo que a lo mejor gastas más de lo que te puedes permitir, o, bueno, hay diversas, ¿sabes? Hay muchas razones.
Dependiendo del caso, habrá que aplicar una receta.
Dependiendo del caso,
otra, ¿no?
Que a veces es por la personalidad, a veces es por los hábitos y a veces son las circunstancias. Llega un bebé y de repente todo se convierte en un caos. O te divorcias, o fallece alguien de la familia.
Claro.
Y hay que vaciar el piso. ¿Qué hay que hacer con esas cosas?
¿Cuántos años llevas trabajando como organizadora profesional,
pues
María?
Pues ya va a ser 14 años. En realidad, a ver, yo llevo de organizadora toda la vida porque ya vine con esta obsesión y me encanta. Lo he hecho siempre. Pero desde el 2003 trabajo de organizadora y cobro por ello.
Ajá. ¿Y en estos 14 años ha habido algún caso que hayas dejado por imposible?
No por imposible de mi parte, pero sí es verdad que a algunas personas es difícil ayudarlas cuando no quieren recibir ayuda, ¿vale? Entonces tú ves que, bueno, tratas de lograr forzar un poquito más para llegar hasta donde deberían llegar para estar mejor, y bueno, como todo, ¿sabes? Gente que va al médico y luego no se toma las pastillas,
claro,
o no se casa o no se cuida, puedes llegar hasta ahí, porque lo que tiene que haber es con el cliente pues una implicación, tiene que haber un compromiso. Yo puedo ordenar y dejarlo todo, pero no es cuestión de dejarlo bonito, es cuestión de dejar que funcione. Hacer un sistema que funcione para todos los días. Si el cliente me dice, vale, ven con tu varita mágica, solucionamelo todo y que quede todo bonito. No, vale, espera. Hay cosas que tú no usas y que te sobran y que están molestando y que están impidiendo que esto funcione. Si tú no te comprometes conmigo a sacarlas...
Entonces es imposible.
Las embolsamos y me las llevo, porque eso no queda ahí en el limbo del recibidor, ni en tu maletero, ni nada, ¿vale? Entonces, seguro que va a funcionar, pero tiene que haber un compromiso mutuo.
Tengo aquí encima de la mesa un libro que se llama El poder del orden, una terapia contra el caos, y lo firma precisamente María Gallay. Y leo aquí, María, en la solapita pone, María Gallay, la primera organizadora profesional de nuestro país, te enseña a sacarle todo el partido a tu casa, adaptando la sabiduría japonesa a nuestra forma de vivir. Y entonces, me suena todo perfecto, y me suena...
Iba ¿De dónde sale el japonés?
Iba a decir a chino. Me, claro. Suena, me suena oriental lo de la sabiduría japonesa.
Vale.
¿Qué es esto?
Mira, es que yo, como te he dicho, tenía la obsesión así, la manía.
Pero tú japonesa no eres.
No, yo japonesa no soy. Me gustaría, pero no.
¿Ah, sí?
Bueno, sí, tiene muchas virtudes los japoneses. Hombre, bueno, a mí, hombre, sí.
No, oye,
la verdad es que sí que me gustaría. Pero bueno, estoy donde estoy, ya creo que japonesa ya no puedo ser. Pero siempre he tenido la obsesión... Y lo hacía como, ¿sabes? Lo que te sale de vocación, porque sabes, porque te sale fácil, porque tienes talento y tal. Pero en el momento en el que decidí ser organizadora, porque descubrí que en Estados Unidos estaba esta profesión, y bueno, ya estaban muy adelantados, hice todos los cursos necesarios, pero también estuve investigando todas las teorías, porque hay muchas teorías sobre organización, sobre funcionalidad, que no solo se usan en el armario, o sea, no son cosas para particulares, sino las que utilizan, por ejemplo, en las fábricas, en los,
claro,
en los científicos, en los laboratorios. Bueno, hay ciertas cosas, hay ciertos procedimientos que hay que cumplir, pero que si tú coges lo que te parece interesante y lo aplicas, está muy bien. Y de todas las teorías que he visto, la que más me ha gustado, que me enamoró, es la teoría de las 5 S. 5 S. Y es la crearon los ingenieros de Toyota, hace pues 50 años ya, para mejorar las condiciones de cada puesto de trabajo, cuando las fábricas empezaron a tener cadenas de montaje. O sea, cada empleado en su puestito pues tenía un...
Su cometido, ¿no?
Tenía su cometido, pero también tenía cierto control o descontrol. Entonces crearon unas normas por las que una vez a la semana se hace tal cosa, otra vez tal, quitar el excedente, tratar de delimitar lo que sobra. Si una, vas a utilizar una herramienta con una mano y otra con la otra, pues que estén de ese lado. Y si alguien tiene que utilizar ese mismo puesto en otro horario, en otro turno, que cumpla las mismas normas. Bueno, pues las 5 S son, vamos, para mí...
¿Cuáles son las 5 S?
Pues son 5 palabras en, en japonés.
Esto mejora. A ver, ¿cómo son?
No, son 5 palabras
en japonés. ¿Te las sabes en japonés?
No te voy a decir japonés. Sí, las sé porque las... No,
María,
oye,
por
no,
favor.
No me hagas esto.
María, por favor.
No me hagas esto, que seguro
no
que las
pronuncio
mal. Sí, yo quiero
pues
ser, pero no
pues,
soy.
Pues empieza por ahí.
Pero no soy. No, pero mira, básicamente se trata de, uno, vaciar, dos, seleccionar y clasificar, ¿vale? Tienes que... ver el espacio vacío, ver lo que tienes, quitar el contenido, quitar el sobrante, ¿vale? Luego, ordenarlo. Luego, ocuparse de que el... prevenir el caos, ¿sabes? O sea, ellos lo lo definen como la parte como de limpieza, shiatsu. No, va a sonar a shiatsu, pero no, que lo definen como la limpieza, las, sí, pero
es
bueno,
es no, como... no voy a dejar esto aquí porque claro. Como empiece por dejar esto aquí, ya vale. Hay una cosa fuera del sitio, le seguirá otra y al final se monta el caos.
No, y aparte, si tú sabes que aquí tienes un montón de papeles, pero cuando terminas el programa ya no lo vas a utilizar, pues tener aquí una papelera o la reciclaje y tal es el sitio donde hay que ponerlo para que después se retire, o sea, eso es prevenir el caos. Y luego estandarizar el mantenimiento. Si yo sé que este puesto lo va a utilizar otra persona y a lo mejor necesito darle una instrucción, pues pongo una etiqueta o delimito de alguna forma, ¿vale? Algo que, por ejemplo, esto sirve para la persona que vive sola, no importa, porque tú haces tu propio orden y ya sabes dónde están las cosas.
Hasta que alguien llega a casa.
Hasta que alguien. Pero si vives en pareja, compartes piso, tienes familia y tal, y te vas quejando de que los demás no recogen, pues a lo mejor no saben cuál es su sitio. A lo mejor cada cosa no tiene su sitio cómodo, lógico y práctico. Pero si pones las etiquetas, les explicas. Otra cosa es después la gente que no escucha, porque no quiere escuchar.
Es escuchar y cumplir, ¿no?
Claro, pero si todos saben dónde vive esa cosa, se puede devolver después de utilizarla y el orden se puede mantener solo.
Interesante. El poder del orden, una terapia contra el caos, lo firma María Gallay, la primera organizadora profesional de España. María, mil gracias. Porque nos has enseñado unas cuantas cosas.
De nada.
Para ser un poquito más ordenados.
A ver si tu mujer no se enfada tanto.
No, sí, tampoco. Ya. O sea.
Ya te da igual.
O sea, totalmente. Vamos.
Pero se está escuchando con eso,
¿sí? Sí, no, porque ella lo sabe. Vale, ella también. Vale. Es que son conceptos distintos de orden.
Claro.
O sea, para mí el orden es saber dónde está cada cosa.
Sí. Y ella además lo quiere recoger.
Que esté colocado.
Claro. Lo normal, te diría yo, pero bueno.
No, si está colocado, pero está distinto colocado.
Claro, o sea, que esté apoyado allí, no está colocado en su sitio.
Está colocado, apoyado allí.
Claro, como los pongo, vale. Está bien, muy bien, gracias.
Gracias, María. Afortunadamente, cuando uno es desordenado, tiene que rodearse de gente muy ordenada.
¿Sí?
Para que le lleven por el buen camino. Una es mi mujer y otra es Nekane Fernández.
Por ejemplo, persona más ordenada que yo no hay en esta radio.
Absolutamente falso. Bueno, el tema del día es la sentencia del caso Nos. Estáis hablándonos de esto en las redes, ¿cómo no?
Nos dice Eduardo, eso de la justicia que es igual para todos no es así. Tanto tienes, tanto vales. Vamos a escuchar a los oyentes. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Mariano de Santander. Que a estos políticos que se les infla la boca diciendo que no hay justicia en España, o a estas personas que andan por ahí pululando, no negarán que la hermana del rey y el yerno del rey, que va para la sombra, se podrán quejar ahora de que no hay justicia en España. Igual puedo empezar a creer en ella un poco.
Pues se está quejando.
Sí.
Se está quejando.
Sí. Mira, por ejemplo, Javier nos dice que la justicia está muy mal. Las penas impuestas deberían empezar a contabilizar cuando se devuelva todo lo robado.
Los mensajes nos llegan. El de voz es tan fácil como enviar una nota de voz por WhatsApp al número del WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. 607-150602. Los mensajes de texto, pues tanto a través de Facebook, La Tarde Cope, como de Twitter, @expositocope. Oye, ¿a quién no le gustaría trabajar en unas oficinas con sofás, con zonas de juego o incluso con toboganes como la que tiene Google? Chloe es una niña de 7 años que ha visto las fotos de la sede y ha decidido escribir a la empresa con 7 años para pedir trabajo.
Y se cuela, Enrique, ya lo ha intentado. Todo surge después de que la niña hablase con su padre de trabajo. Ni siquiera sabe lo que es Google, pero ella, al ver la división que había allí, ha mandado una carta para pedir trabajo desde ya, sin perder el tiempo.
Claro.
La sorpresa ha llegado cuando ha tenido una respuesta del director ejecutivo de Google y el padre ha subido esa carta a Twitter. Dice así: querida Chloe, muchas gracias por tu carta. Me encanta que te gusten los ordenadores y los robots y espero que continúes aprendiendo de tecnología. Creo que si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, puedes conseguir todo lo que te propongas, desde trabajar en Google a nadar en los Juegos Olímpicos. Estoy deseando recibir tu solicitud de empleo, eso sí, cuando hayas terminado el colegio.
Qué buena la petición y la respuesta. Un titular, imagínate: orín de lobo de Alaska para evitar los accidentes en las carreteras. aquí en España. ¿Y esto de qué va? Pues eso es lo que nos hemos preguntado a nosotros y nos hemos puesto en marcha para contártelo. En nada te lo contamos. Además, nos vas a poder seguir a través de Facebook Live.
La tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.